Ciao.
Voilà, ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Entre los años 1895 a 1933, en la ciudad portuaria de Hamburgo, al norte de Alemania, sobre el río Elba, desarrolló su arte el singular trío musical Los Hermanos Wolf. Esta peculiar familia artística, de origen judío-alemán, estaba conformada por Ludwig, Leopold y James Isaac. Desde el barrio de Altona, llegaron a ser famosos en toda la ciudad y visitaron Berlín, Erfurt, Copenhague y Oslo. Editaron discos de acetato con sus canciones y fundaron una productora, Monopol Film, donde representaron grandes obras en teatros y filmaron películas. Cantantes, comediantes, autores de populares canciones hamburgueses que recreaban en revista estelar presentándose en clubes nocturnos y en teatros. Sus famosas operetas con textos adaptados a la comedia varieté en el dialecto local eran consideradas favoritas por la audiencia. Canciones como En la esquina hay un joven con un Tübelband, aún hoy un himno secreto, son muestras dignas de su origen y procedencia y conservan validez en el acervo popular de Hamburgo. El Tübelband es un juego antiguo que consiste en un aro impulsado con una vara y la meta es que el aro no puede caerse ni dejar de rodar. La acción es correr con el aro. En 1932, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, Nazi, llega al poder. El nazismo es una ideología que surge en Alemania en los años 20, pero que alcanzará relevancia en los años 30, momento en que las duras condiciones de paz impuestas por el Tratado de Versalles de 1919 se juntan con la grave crisis mundial del Jueves Negro en 1929. El nazismo resulta una ideología fascista en la medida que se caracteriza por un fuerte componente racista, que da gran importancia al Estado, que presenta un fuerte liderazgo en un caudillo supremo, Hitler, y defiende un imperialismo visceral por el cual debe conquistar a los pueblos que considere inferiores, en este caso, los judíos y en menor medida los eslavos. Los nazis creen en la existencia de una conspiración judía para hacerse con el control mundial. Advierten que muchos de los principales líderes obreros, además de comunistas, son también judíos y asimilan ambos conceptos, comunismo y judaísmo, en una misma cosa. De inmediato se aplica la represión contra un amplio espectro de ciudadanos, judíos, definidos como enemigos de la nación, gitanos, comunistas, testigos de Jehová, homosexuales, los discapacitados y todo aquello que no encajara en la estrecha definición nazi de la nación. La represión y el terror se ejerció de forma directa, censura, agresiones físicas, arrestos y detenciones en campos de trabajo. En 1935, las leyes de Núremberg privaron a los judíos de la ciudadanía alemana y de todo derecho. Se les prohibió el contacto con los arios, se les obligó a aportar una identificación. También fueron concentrados en guetos, barrios especiales donde vivían hacinados o en campos. Los hermanos Wolf no escapan de ese asedio. Del cambio de nombre de Isaac por Wolf pasan a la persecución y al exilio, con la muerte como acompañante. En la obra artística de los hermanos Wolf se describe entre líneas a un judío alemán que acude a una sala elegante de teatro, pero a la vez sufre la prohibición de trabajar, que debe emigrar al gueto de Shanghái en China para continuar luego hacia los Estados Unidos, que es asesinado en un campo de concentración o que sobrevive en Hamburgo. Cuenta la historia que este tipo de arte es una forma de rescatar la identidad perdida. El educador, actor y rapper Dan Wolf, descendiente en tercera generación de esta familia judía y original de San Francisco, Estados Unidos, relata.
El proyecto teatral Stateless empezó a surgir como idea mientras estuvimos rodando el film en el año 2000. El director de cine me pidió escribir mi propia versión de la canción del Doodle Band, lo cual hice durante el rodaje de la película.
Another point to writing and creating Stateless as a project was
otra motivación para realizar Stateless como proyecto fue el modo en que los productores de la película ven la historia del Doodle Band. Yo me di cuenta de que estaba teniendo otro tipo de experiencia e interpretación sobre la misma historia, un punto de vista por demás diferente. Entonces me dije, tengo que decir mi historia del modo en que yo particularmente la veo. Así, presenté un primer performance y me pregunté, ¿por qué presentarlo con un CD como fondo musical, pudiendo compartir el escenario con Tommy como beatbox, siendo que Tommy y yo trabajamos haciendo música desde hace 10 años. Fue en ese momento en que Tommy se involucró en el proyecto. Toda la gente que vio el primer performance me preguntó, ¿por qué Tommy no forma parte de la historia? Así fue como surgió la idea de conectar la historia judía y alemana con la historia estadounidense y afroamericana.
En ese viaje de búsqueda en las raíces de los ancestros, se une Tommy Shepherd, un artista afroamericano también de San Francisco y amigo de Dan desde la preparatoria. Pero a su vez, la historia de Tommy es un espectáculo aparte, porque él, como negro, sin una descendencia directa que relatar, se la inventa.
Se dedica al beatbox. ¿Y qué es esto? Es una persona que imita instrumentos musicales con su boca. Por eso lo del beat en el rap. El rap es un estilo básicamente callejero, pero en la calle no puedes conectar instrumentos tan fácilmente a la corriente eléctrica y caminar a la vez. Entonces los imitas con la boca. Incluso en los primeros discos de blues, muchas veces carecían de bajos y el bajo era una persona haciendo el ruido con la boca.
Pero allí, en Hamburgo, descubren los conocidos y tenidos en cuenta que son los hermanos Wolf, una sección dedicada en el Museo de Historia Local, con disquerías especializadas en su obra, y con otros músicos de variadas raíces culturales que se dedican a reversionar las melodías tradicionales de las canciones de los hermanos Wolf en estilo pop folk o con beats y sonidos electrónicos.
Dort sind die Schnuppen und Pelten, da ist ein Feingericht, Affen und Bären.
El film mencionado es un documental, El retorno del Doodle Band, la historia de los hermanos Wolf, realizado en el 2002 por Jens Huckeride, y fue presentado el domingo 10 de septiembre en el cine Babylon, del barrio Mitte, en Berlín. El espectáculo presentado por Dan, Tommy, se llama Stateless, sin nación, sin país.
Al mismo tiempo, encontré algunos documentos de mi abuelo con un pasaporte de cuando viajó de Hamburgo a Shanghái, en el cual se le da la nacionalidad de Stateless, sin nación, sin país, lo cual significa que tanto su país de origen como su nacionalidad le fueron negados. Entonces pensé que Stateless era el nombre perfecto para una pieza teatral sobre un joven que busca su lugar en el mundo.
Y es un viaje de descubrimiento, de cómo unos actores, desde la perspectiva de un judío y un negro, son empujados hacia una elegante sala de teatro. Allí se genera un cambio de rumbo en la historia, y en la forma de entender el hip-hop varieté por parte de ambos.
Nice. Yeah. So check it out. The kids, they took the hoop from the middle of a wooden barrel, bam, and made a game out of it. And they made a song out of it.
Nice, the kids?
No, the Gabrudo Wolf.
The Gahooty who?
You didn't hear the guy just tell us about the song?
Dude, he was speaking German. I don't speak German, I tuned him out.
I'm the ex-state young mitten Tudelbach. In the Anna and the Bottle Rope with Kays. Then he does it with the bathing in the tube of combat on a legio gealing of the net. On his razzle and dazzle get and can't stand. On he picks the gun for who rips off the trunk. Then he upsides the kid he has and it played on. He claps goes on Hamburger Young.
Y en su particular forma de mostrarse hacia afuera como hermanos, de cómo la creatividad puede superar los conflictos. Conflictos que no deben ser ajenos a nadie. La búsqueda de una identidad, el derecho a la migración, desde un punto de vista de unidad universal. Tú judío, yo negro, somos iguales. Sin razas o con todas las razas. Sin fronteras y todos juntos. Juntos contra el racismo, juntos contra el fascismo.
Primero cogieron a los comunistas, y yo no dije nada porque yo no era comunista. Luego se llevaron a los judíos, y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los obreros, y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista. Luego se metieron con los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. Y cuando finalmente vinieron por mí, no quedaba nadie para protestar.
Bertolt Brecht, 50 años.
El día 14 de agosto de 1956 falleció de un infarto al corazón el escritor Bertolt Brecht. 50 años después, numerosos eventos muestran la actualidad de su obra por toda Alemania. Según las estadísticas, Brecht es, después de Shakespeare y los hermanos Grimm, el autor cuya obra ha sido más veces representada en el teatro alemán.
Nacido el 10 de febrero de 1898 en Augsburgo, Brecht es una de esas vidas de las que se podrían escribir muchas biografías. Varios matrimonios, cantidad de amantes diferentes y un sinfín de exilios. A los 19 años, publicó su primer libro de poemas, Devocionario Poético, y en 1928 estrenó la ópera de los Tres Centavos, que le dio a la fama mundial. Posteriormente, su carrera se vio truncada durante el régimen nazi, donde algunas de sus obras terminaron alimentando el fuego en la quema de libros.
En 1933, Bertolt Brecht, junto con su mujer Helene Weigel, de origen austríaco, tuvo que abandonar Alemania. por oponerse al régimen nacional socialista. Pasaría por varios países como Escandinavia, Estados Unidos y Suiza, hasta la vuelta a Alemania en 1949. Viviendo en el Berlín ocupado por la Unión Soviética, Brecht llevó a la práctica sus teorías escénicas que llevaron a la fundación y a la fama mundial de su compañía teatral conocida como el Berlín Ensemble.
Pero pese al reconocimiento, Brecht nunca fue un personaje cómodo para la autoridad, ni siquiera para el régimen de la Alemania comunista, que en un principio lo adoptó como el intelectual que encarnaba los ideales revolucionarios. En su última época, sufrió problemas con la burocracia comunista, que incluso le prohibió representar algunas de sus obras. Siempre poeta del proletariado, la preocupación por la justicia fue tema central en toda su obra. Lo más notorio fue su concepción del teatro, conocida como teatro épico.
Tras su muerte, su concepción teatral y sus obras dieron la vuelta al mundo y fueron representadas en muchos lugares con diferentes idiomas. 50 años después, el poeta sigue con su función, la de cambiar el mundo.
Primero cogieron a los comunistas y yo no dije nada porque yo no era comunista. Luego se llevaron a los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los obreros y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista. Luego se metieron con los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Y cuando finalmente vinieron por mí, no quedaba nadie para protestar.
El siguiente artículo fue escrito para el diario independiente digital por el señor Miguel Rivilla San Martín. Se titula Saturación informática. He leído una frase del director de Hispanidad Digital que me ha impactado y que brindo al lector no superficial. Existe una sobreproducción intelectual, la saturación informativa, gracias a la cual la gente recibe tanta información que nunca se entera de nada. Esta es mucho más nociva que la sobreproducción de bienes, provoca necedad generalizada. He aquí un perfecto diagnóstico de nuestra actual sociedad. Los múltiples acontecimientos que a diario caen sobre nosotros por todos los medios en incontenible cascada resultan casi imposibles de procesar con calma y nos arrastran al aturdimiento y a la irreflexión. Predomina en muchísima gente una carencia de criterios y una falta de reflexión personal sobre los problemas y eventos de la vida. Otros más avisados les toman la delantera y se encargan de pensar y reflexionar por ellos. Naturalmente, esta actitud arrastra sin más al borreguismo intelectual, a la inoperancia y a la falta de libertad práctica. No es falta de conocimiento el mal de nuestro siglo, sino la saturación de noticias e ideas que dejan al hombre indefenso y sin criterios propios frente a la avalancha de información imposible de digerir. Lo siguiente es el comentario de un lector sobre este artículo. Estoy de acuerdo, pero no solo de información o noticias. Vivimos en la área de la saturación de libros, revistas, canales de televisión, emisoras de radio, estrellas de cine y lamentablemente blogs, me temo. ¿Sobrará el mío? Tendré que pensar que no. Como cada redactor de una noticia acerca de la suya, como cada nuevo autor del libro definitivo, como cada nueva pop star que aspira el disco de oro. Otra lectora muy preocupada por el futuro de niños y jóvenes con respecto a tanta información escribe: los que más me preocupan que les llegue tanta información son los niños. Hay tanta información buena, pero a la vez mala también, y yo me pregunto, ¿se encargarán los padres de filtrar esas informaciones que vienen y se ven por todas partes? ¿Cómo pueden los niños ser niños cuando ya desde chicos andan con celulares, tienen computadora y hasta televisión en sus habitaciones? Hoy en día no se reúnen a jugar a las escondidillas al aire libre, sino a jugar con videos en casa. Me da lástima ver a tantos jovencitos y jovencitas hechos una réplica de lo que ven en la televisión. Y yo me pregunto, ¿Es que acaso los padres de familia de hoy en día están tan ocupados y nunca tienen tiempo para enseñarles a sus hijos una forma más natural de ser? Creo que no hay herencia más valiosa que los padres le puedan dar a sus hijos que el de confiar en sí mismos y hacer crecer su autoestima de manera que en el futuro no carezcan de identidad y no tengan que andar en busca de ella.
Tina
Flair. Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín.
Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.